Las cuestiones más importantes de la vida fueron pensadas por Sócrates, Platón y Aristóteles hace miles de años y no se pusieron de acuerdo.
Platón quería llegar al conocimiento verdadero, a la esencia de las cosas. Sócrates lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración. Y eso conlleva frustraciones.
Como la vida pasa y las grandes preguntas quedan, Café Filosófico, con Magdalena Reyes.
Le mando un beso enorme a Lila, a mi hija más chica que está escuchando.
Mi amiga Lila, que ha venido acá.
La verdad, ha tenido mucho onda contigo. Crayola, sí. todo.
La esperamos.
Un beso enorme para ella.
Un beso para ella.
Male, ¿cómo estás?
¿Cómo bien,
Male? No sé cómo encontrar a los grieguitos ya, Male.
No, no.
Están desbordados.
Es impresionante. Los grieguitos.
Hay collage de fotos.
No, no, no. Agradecer a un grieguito en particular, no sé el nombre, que me mandaste una foto que hizo como un montaje de él al lado.
Es una foto que está Caro leyendo con los pies descalzos, digamos, sentada en la roca.
Es buenísimo.
Y hay un flaco de bermudas
que se montó la foto
picando un pedazo de asado, y el pie de foto es: qué lindo pasamos ese día. Espero ese libro y pronto se repita. Es excelente la creación.
Es buenísimo, no, la rapidez mental y la agilidad.
Suena
de la
como
gente
que le estás leyendo en voz alta, además, mientras se explica la entrada.
Aparte parece, es impresionante.
La vamos a subir,
Es un genio. Ahora permiso, por la duda, no se le dé la cara.
Si nos deja, no sé si es él, capaz que no es él, puso una foto de alguien haciendo asado.
Capaz que no es él, puede ser. Igual no se le ve la cara.
Es buenísimo.
Bueno, Male, ¿cómo estamos?
Bien.
Qué jugador el Mono Kahn, ¿eh?
No, ¿cómo el Mono Kahn?
El Bayern Múnich, la selección.
Y Manuel Kahn.
Con el nombre hermoso que tiene.
Manuel.
Impresionante.
Yo tengo un hermano que se llama Manuel. Divino nombre, me encanta.
¿Manuel o Emanuel?
No, Manuel. Manuel. Lo que pasa es que Emanuel, yo creo, no la tengo clara, pero creo que Emanuel es Manuel o Emanuel. No, creo que es Manuel, ¿no?
No tengo ni idea.
En alemán, no tengo respuesta. Sí, claro. No sé, Carito, vos que si ibas a leer algo.
Leo un fragmentito de Kant y arrancamos, ¿les parece?
Te han tomado toda la columna, ¿eh?
Sí. Ah, bueno, tenemos un
lo que pasa la filosofía aprende, Gonza. ¿No viste que dijo que tenía una parte? No sé si
una parte
al aire,
del libro.
Una parte del libro con filosofía.
Hablo mucho del conócete a ti mismo y hago referencias a algunas cuestiones de las que hablamos con Male acá hace años, de hecho, a varias columnas.
Es el encanto de la filosofía. La filosofía es que atrapa, sí, seduce, enamora. Es amor.
Cambió el tono.
Bueno, escuchen.
¿A qué van a empezar los malenitos? Sí, sí.
Malenitos no. Yo ya estoy fuera de concurso.
No,
ya voy a cumplir 27. Ya cumplí 27 años de casada, así que.
Bueno, la minoría de edad, escribe Kant, estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración.
Bien, gracias, Carito. Ese es un fragmento que acaba de leer Caro, que es de un ensayo de Kant, bastante corto, un ensayo muy, muy, muy conocido, que se llama ¿Qué es la Ilustración? Porque precisamente Kant fue él, si se quiere, el filósofo, vivió en pleno siglo XVIII, y fue el filósofo de la Ilustración, ¿no? Y en este Sapere aude, que es el título de la columna, ¿no? Si mal no me equivoco, atrévete a pensar, ¿no? O sea, atrévete a pensar por ti mismo. Atrévete a usar, a hacer uso de eso que es la razón, como una herramienta para pensar por ti mismo. Ese es el abandono de la minoría de edad. La minoría de edad simboliza la dependencia. El menor de edad depende de sus padres o depende de sus tutores.
No piensa, no toma muchas decisiones.
No, lo que pasa es que no puede, no tiene las herramientas, ¿no? Pero después llega un momento, lo que Kant decía es que mucha gente que ya abandona la minoría de edad biológica o cognitiva, o intelectual, claro, y sigue siendo dependiente. Depende de otros o de las creencias que le fueron enseñadas, impuestas, para tomar decisiones. Y no piensa por sí mismo, ¿no?
No tiene nada que ver con aquello que te dice tu vieja a los 40 años de che, no maduras más, no es por ahí.
Bueno,
o es en parte.
O más o menos, más o menos, podría ser, ¿no?
Tiene que ver con la comodidad, ¿no? De no mirarse realmente en lo que uno necesita, quiere, siente, ganas de, y el estar como viviendo o eligiendo caminos en base a lo que resulta más fácil, ¿no? Sin esa conciencia.
Claro. Es, a ver, la minoría de edad, el estar en la minoría de edad significa el no estar haciendo uso de nuestra capacidad crítica. Crítica en el sentido de cuestionarnos las cosas y por qué estoy haciendo esto. Hay tres preguntas que Kant dice que son las tres preguntas básicas de la filosofía, que son: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo esperar? Esas tres preguntas.
A ver, de nuevo.
¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo esperar? ¿Está? Y que esas tres preguntas, a su vez, se subsumen en una gran pregunta, que es el ser humano, ¿no? Pero esas tres preguntas.
León hizo un paraguas.
¡Wow! Bueno, es que él, en parte, o sea, a ver, ¿qué filósofo? Yo siempre digo, ¿no? Cuando estoy dando, por ejemplo, es muy claro en filosofía social y política, o en filosofía política, cuando estoy dando una clase y presento un autor, siempre digo, bueno, toda teoría política está sustentada, sea el autor que sea, en una concepción del ser humano. ¿Está? En el ser humano como un ser fundamentalmente racional, en el ser humano como un ser gobernado por sus emociones, en el ser humano como un ser libre, como un ser determinado. Para Kant somos libres, o sea, tenemos la posibilidad de elegir en libertad. Eso es el abandono de la minoría de edad. El poder elegir por ti mismo, el poder pensar por ti mismo y tomar decisiones por ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué puedo saber? ¿Qué es lo que puedo saber desde mi capacidad crítica, ¿no? Usando la razón. ¿Qué debo hacer? Que ahora vamos a ir a eso, no me quiero adelantar. Primero, antes que nada, hablar un poquito de la vida de Kant. Porque Kant fue famoso. Hoy yo siempre digo que probablemente hoy, con esta obsesión que tenemos con los diagnósticos, ¿no? Los psicólogos y los psiquiatras, etcétera. Probablemente a Kant, con el DSM, que es el manual de trastornos de psiquiatría, bueno, a Kant probablemente se le diagnosticaría trastorno obsesivo compulsivo. Era un tipo totalmente rutinario. Un tipo que tenía sus rutinas, sus rituales.
Por eso extraño a Pablito en la columna de hoy.
Y adhería a esos rituales y a esas rutinas de una forma así, sine qua non, ¿no? Por ejemplo, bueno, nunca se casó, siempre soltero, de una familia. Nació en Königsberg, en Königsberg, que es hoy se llama Kaliningrado, que es una ciudad que en ese momento era el Prusia Oriental, hoy está en la frontera entre Lituania y Polonia. Bueno, y nunca salió de su ciudad. Un tipo que pensó todo lo que pensó Kant, es impresionante. También desafía un poco esta idea tan extendida en el mundo de hoy de que uno, para poder conocer el mundo, tiene que viajar. O para poder abrir la cabeza, tiene que viajar y ver diferentes realidades. Bueno, pues, uno de los filósofos que más revolucionarios en la historia de la filosofía fue un tipo que nunca salió de su ciudad natal, un pueblito, y si salió fue a 100 kilómetros, no más que eso, y que fue un tipo absolutamente estructurado en sus rutinas.
Es que su viaje fue interior, no exterior.
Bueno, hizo un viaje interior.
Para el que no infinito. Tiene mucho contacto con él, es difícil imaginarse a un filósofo que te dice que hay que descubrir el ser y madurar críticamente y que su vida es absolutamente rutinaria, esperable y poco vuelo, digamos. Para el que viene de afuera es como, pa, ¿En qué claro. parte se juntan esos dos?
Sí, claro, porque nosotros tenemos ese prejuicio, pero en realidad el vuelo, diría Kant, así. El vuelo es para adentro. ¿No? También es para afuera, pero no necesariamente uno tiene que salir de ciudad. O sea, Kant es el vivo ejemplo de que, claro, era una mente muy iluminada, ¿no? Sin duda. Y también con mucha facilidad o con mucho amor por la filosofía, sin duda. Pero él es el vivo ejemplo de que uno no tiene que salir por el mundo y conocer diferentes realidades para poder pensar y pensar de una forma totalmente revolucionaria. Porque Kant fue un revolucionario en ese sentido, y ahora voy a explicar por qué, ¿tá? Lo más así, bien rapidito, porque si no se nos va el tiempo, en la biografía, él nació en 1724 y murió en 1804, 80 años vivió, ¿tá? Y bueno, él tenía, me parece, así como está bueno esto anecdótico de su vida, ¿no? Él se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana. Y él tenía un mayordomo y le decía, si yo no me quiero despertar, o sea, tú despertame, si yo no me despierto, tú obligame, forzame a despertarme, ¿no? Entonces él se despertaba, tomaba té, aunque amaba el café, porque consideraba que el café era malo para la salud, pasaba un rato leyendo y después iba a dar clase a la Universidad de Königsberg, que él era profesor ahí. Al mediodía se iba a almorzar, todos los días, con amigos. Tampoco es que era un bicho raro, ¿no?
No ermitaño.
No.
Claro.
No.
Era rutinario.
Rutinario.
Más, no ermitaño.
No ermitaño. Y después de almorzar, él hacía una caminata en el mismo trayecto, todos los días, a la misma hora, tanto que dicen que la gente en el pueblo ajustaba sus relojes cuando veía pasar a Kant, porque él caminaba el mismo trayecto todos los días exactamente a la misma hora. Bueno, después a las 10:30 de la noche...
Es como Pablito, 11:30 que va a almorzar.
Claro, muy, muy Pablito. A las 10:30 de la noche se iba a dormir. Y ojo con que alguien lo interviniera.
No, amor, en su vida, básicamente.
¿Y qué hacía? Se enrollaba, tenía un método de enrollarse en la sábana, en la manta, para dormirse tipo... como esos gusanos,
niño envuelto,
¿cómo llaman
bebé?
Esos gusanos?
Niño envuelto.
Niño envuelto, perfecto. Niño envuelto. ¿No? Sí, evidentemente, probablemente tenía una cuestión con...
Viste que a los bebés la posición los hacen eso claro. A propósito, porque es como que reproduce la contención de adentro del vientre materno.
Acá no, hay alguien muy gráfico. Por lo que entiendo, Kant era un loquito cualquiera.
Ah, no, que cualquiera. De cualquiera no tenía nada. Y, bueno, y él decía que no se debe dormir demasiado... Porque todos los seres humanos venimos a la vida con una cierta cantidad de horas de sueños asignada. Y que si dormís más de lo que debes dormir, entonces te morís tempranamente.
Ah.
Ya agotaste tus horas de sueño. Interesantísimo. Bueno,
vale,
esa teoría...
Igual, ¿no? Claro,
eso, pero
¿cómo
que
se sostiene? Eso
es
bueno,
lo que creí.
Si dormís
son
de más, te morís antes.
Son estas cuestiones anecdóticas. Todos tenemos, como dice Nietzsche, que me acompañen mi águila... y mi serpiente. El águila, el amor a sí mismo, la serpiente, la inteligencia. A veces la serpiente le gusta escaparse un poquito. La inteligencia, ¿no? A veces decimos bobadas o hacemos bobadas o cosas, ¿no? Es humano. Bueno, Kant era un ser humano, al fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la revolución? La filosofía o el pensamiento de Kant se equipara a la revolución copernicana en filosofía, ¿no? Él mismo decía, lo mío es una revolución copernicana. ¿Por qué?
No,
porque transforma...
Fuerte.
Está bueno. ¿Qué Copérnico qué hizo? Si la Tierra era el centro del sistema, del universo, ¿él qué hizo? Sacó a la Tierra y puso al Sol, ¿no? Dijo, no es la Tierra, es el Sol. Bueno, Kant hizo... lo mismo, pero dentro de la filosofía. ¿Qué dijo? Antes, hasta Kant, lo que estaba en el centro de eso de qué puedo saber o qué puedo conocer era el objeto. Esa computadora es de determinada manera. Y yo como sujeto lo que hago es intentar conocerla tal cual es. O sea, el objeto está en el centro. Lo importante es el objeto y conocerlo objetivamente. Conocer al objeto tal cual es, sea la computadora, la naturaleza, yo qué sé, no importa. ¿Está? Kant lo que hace es dar vuelta a eso y pone al sujeto en el centro. Y dice que las cosas son como nosotros las conocemos. O sea, nosotros, el conocimiento de las cosas depende del sujeto. ¿Qué hace? Algo que para los docentes, o por lo menos a mí, como docente, en todos mis años de docente, ha sido como una guía muy importante, que es esto de que los seres humanos o los sujetos no somos meros receptores de conocimiento, sino que somos productores de conocimiento. Eso, que es algo que hoy nos parece obvio, ¿no? El constructivismo, nosotros construimos el conocimiento. En su época fue totalmente revolucionario. Porque él, en definitiva, lo que dijo es, no podemos saber lo que son las cosas, lo que él llamó la cosa en sí. ¿Está? Simplemente lo que podemos conocer es eso que nuestra razón y nuestros sentidos nos permiten conocer de la cosa. ¿No? Entonces, lo que sería el ser de las cosas es inaccesible para el ser humano.
Está pasado por el tamiz de tu subjetividad, digamos.
Pero no es subjetividad en el sentido de que cada uno lo conoce a su manera. Hay ciertos patrones generales, ¿no? Por ejemplo, la razón, ¿no? Nosotros, nuestra razón, podemos coincidir racionalmente. Pero, o sea, que no es subjetivismo total. Sí, pero sí. Lo importante es que él pone al sujeto en el medio, ¿no? O sea, saca al objeto en el lugar de importancia y pone al sujeto. Y dice, los seres humanos somos productores, no meros receptores de conocimiento, sino productores de conocimiento. Y digo por qué es algo que a mí personalmente, como docente, ha sido como una guía, esto de que mis alumnos no son receptores del conocimiento que yo les doy, sino que ellos son productores. Conocimiento. O sea, ellos no son, o los estudiantes, los alumnos, no son meros recipientes que están ahí, que yo voy y les enseño Kant y les enseño, ¿no? Y les digo lo que yo sé de...
Y le van metiendo archivos en la memoria.
Ahí está. Sino que ellos están produciendo conocimiento en la medida en que me están escuchando eso que yo les transmito.
O le das insumos para producir.
Ahí está.
Educar bien en realidad justamente es de sacar lo que uno tiene, claro. Esa sabiduría que ya tienen adentro como educadores... Un poco la idea es ir tirando, ir guiando o tirando, facilitando de alguna manera experiencias para que ese niño, esa persona, emerja, ¿no? Con lo que sabe.
De todas maneras, esto que dice Caro, que está bien y es en la etimología de educar.
Sí,
no es exactamente lo que dice Kant. Kant no dice que cuando yo me propongo a conocer una cosa, no saco algo de adentro de mí. No, es que yo construyo ese conocimiento. O sea, a través de mi razón y de mis sentidos, de esas herramientas que yo tengo para conocer el mundo, yo le doy forma a eso que conozco. Pero eso no tiene nada que ver, o no necesariamente es el ser. El ser de las cosas, y esto por eso Kant también nos pone en un lugar muy incómodo. Él nos dice, la razón, que es alucinante, y es el medio, ¿no? Junto con los sentidos o con la empiria, ¿no? Para conocer el mundo. Sin embargo, hay ciertas cosas que la razón no puede conocer. ¿Qué son esas cosas? La libertad humana, la libertad de la voluntad humana.
Es que hay cosas que son experienciales.
Bueno, el libre albedrío, o sea, la libertad humana, Dios y la inmortalidad del alma. Esas tres cosas son cosas que la razón no puede conocer. Y él dice, cuando hablamos de Dios...
Pero de las tres que dijiste, dos no existen. ¿Cómo así?
Ah, eso...
Ya partimos.
Volvemos a ese debate, ¿no?
Es para picarlo un poco, venía todo muy tranquilo.
Qué tanda complicada vamos
a hablar. Claro, lo que él dice por eso...
El amor tampoco, entonces, si no lo puedes tocar.
Pero yo le decía...
Sé cosas como intangibles.
No, pero el amor no. Estamos hablando de Dios, de la libertad y de la inmortalidad.
No, perdónanos.
Perdóname.
La que dijo el amor, la que metió el amor.
Bueno, Carito tiene una propensión hacia el amor. No, pero fíjense. Esto que no es menor. ¿Tá? Y él lo que dice es que nosotros hablamos de Dios o del primer motor, de esas cosas que en realidad nuestra razón no puede conocer, porque tenemos horror de lo infinito, de lo incognoscible. Entonces, como no podemos, como diría Kierkegaard, tememos y temblamos ante lo desconocido, lo incognoscible, entonces hablamos de un primer motor inmóvil o hablamos de Dios. Que eso no quiere decir que Dios no exista. Quiere decir que no podemos saber si existe con nuestra razón, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido también es como que Kant pone, ¿no? Algo que en su época era como, ¿no? La razón, ¿no? Era como que estaba arriba del podio y era como una cualidad humana súper valorada. Bueno, él marca los límites de la razón y nos coloca a los seres humanos en un lugar bastante incómodo.
Bueno, hay muchos mensajes, los compartiremos algunos de ellos después de la tanda, redondearemos algo más. Hay muchos que dicen que se están dando cuenta, sobre todo el momento en que describías la vida de Kant, de que soy Kant y no me he dado cuenta.
Dicen, bueno, pero que no hay problema con eso.
Y una dice, me acabo de dar cuenta que estoy casada con Kant.
Ah.
Ida.
Vos tenés un cuerpo entero.
Rigoberta.
En algún bondi te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?
Hay 8 minutos, muchos mensajes para Male y hablando del tema. Dice, pregunto, ¿no hay una especie de autoengaño al pensar que uno piensa de forma independiente? ¿No estamos condicionados por el aprendizaje del convivir cultural? La pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿O por qué creo yo que debo hacer lo que debo hacer? Y que eso sea lo que debo hacer.
Claro, está buenísima esa pregunta y Kant diría que no, primero. No pensamos en forma totalmente independiente, no es que vamos por la vida pensando...
Incontaminados.
Claro, no, ni que hablar. Y aparte, con la razón podemos pensar juntos. Y frente a la pregunta, ¿qué debo hacer?, que es la segunda pregunta que Kant formula, bueno, precisamente eso iba a hablar ahora en esta segunda tanda, que él dice que para poder saber qué debo hacer, tenemos que usar la razón. O sea, tenemos que poder elegir ese sentido del deber que guía nuestra acción. Y que ese sentido del deber tiene que ser racional y, por ende, tiene que tener una validez universal. Esto es el famoso, que los que conocen a Kant se estarán preguntando, ¿cuándo va a hablar del imperativo categórico? Bueno, este es el famoso imperativo categórico. Imperativo, orden, categórico es...
contundente.
Contundente, ¿no? Entonces, el imperativo categórico dice así, obra según aquella máxima o ley por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. O sea, cuando tú estás frente a una situación, frente a un dilema, ¿qué debo hacer? Tú tenés que hacer eso que tú crees, que tú pensás, que tú consideras que deberían hacer todas las personas que se encontraran en tu
en
lugar.
Esa situación. ¿Alguien hablaba de algo de eso también, de esa máxima?
Sí.
Y decía que Kant es un cra y que casi se lo tatúa en un momento de su
vida. Ah, mirá, sí, es un cra. Kant es un cra, sí, sin duda.
Para tatuárselo es fuerte.
Sin duda que es un cra, bueno. Sí, yo qué sé, yo conozco gente que tiene tatuado a Nietzsche, que tiene... Sí, cómo no.
Sos tú, Malé.
¿Eh? Hay gente que tiene tatuado al Che Guevara, porque no se van a tatuar a Kant, ¿no?
Qué difícil eso del imperativo categórico y pensar todas las situaciones, todas las decisiones que uno toma, pensando en que todos deberían tomar...
ahí está.
Porque siempre uno, bueno, yo hago esta, nadie eso se entera, mismo. ¿No? Es como que siempre vivimos como en las excepciones. Pues si todos vivimos en las excepciones, después el mundo... Se pone malo. Claro. Entonces, si todos jugamos a favor de todos, pensando en un poco en el bien común, sería.
Bueno, eso, a ver, Caro, estás hablando como si fueras una auténtica kantiana.
Soy
sí,
una
sin
kantiana.
Duda, porque para Kant,
vos
fíjense.
Todos los miércoles sos una corriente.
Soy un poco kierkegaardiana también.
Fíjense qué cra.
Sos existencialista.
La Sócrata.
Sí, bueno, está bien, somos un poco de todo. Soy inmenso, contengo multitudes, dice Whitman, y es tal cual, ¿no? Walt Whitman, poeta estadounidense. Pero fíjense, si será cra Kant. Que Kant es, entre
en su ética, en presente.
En su ética, sí, totalmente, está presente.
Vive.
Está acá entre nosotros.
Kant vive.
Manuel.
Obvio, yo en las clases digo, bueno, sentemos ahí a Nietzsche y preguntémosle, a ver, ¿qué diría Nietzsche o qué diría Kant? Bueno, pero con respecto, Kant dice que los seres humanos no debemos ser concebidos ni tratados como un medio para un fin, porque la dignidad humana que nos caracteriza nos hace un fin en sí mismo. O sea, nadie puede ser, o sea, es moralmente incorrecto tratar a otra persona como un medio para un fin. Todos los seres humanos en su dignidad son un fin en sí mismos. Entonces, Si pensamos, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos está sustentada, está fundamentada en el pensamiento kantiano, en la ética kantiana, ¿no? En esto de poder pensar en deberes y derechos que son universales. El evitar esas decisiones que, como tú bien decías, Caro, yo lo hago porque me conviene a mí, pero si lo hace otro, entonces...
No está tan bien.
No está tan bien. Claro. ¿No? O sea, como...
Lo justifico si soy yo, lo critico si es otro.
Medir con varas distintas, ¿no? El accionar tuyo y el del resto del mundo.
Claro. Pero ese sentido del deber ser tiene que ser cuestionado y elegido en libertad. Si tú actúas, tu sentido del deber ser es conforme a un mandato que te inculcaron y que tú nunca cuestionaste, entonces ahí estás en la minoría de edad obedeciendo. No, claro. Tú tenés que sí obedecer, pero obedecer a tu propio sentido del deber ser razonado. No egoísta, no caprichoso, sino, por lo general, implica un sacrificio, ¿no?
Hay muchos que piden más male, nos tenemos que ir y lo leo por eso. Muchos piden más male.
Hay más male.
Más male, más
seguido. Y la seguimos male en unos días. A mí me gustaría volver a Kierkegaard.
Bueno, podemos volver a Kierkegaard.
Hay quien dice que se va
a tatuar
a Pablo.
Bueno, Pablo.
Bueno, sí, es como un canto uruguayo, ¿viste?
A Pablo Fabregat, a Pablito, a nuestro Pablito, Pablo. Sí, a Pablito, mirá qué popular.
Cada vez que hablamos de imperativo categórico pienso en Woody Allen en Match Point, pone otro. Está muy bien la comparación. Sí,
está bueno, qué buena.
Bueno, hay decenas de mensajes más que no nos van a...
Bueno, lo que pasa es que Kant, yo les recomiendo...
Los griegos, creo que los griegos están más prendidos fuego que en la crisis económica del 2008.
Bueno, sorteamos el viernes Descubrir el Ser, sí. Y ya está publicado en el Instagram de
Salir del Mar... Y leer el libro juntos, no sé, hay de todo.
No, un aplauso para el que hizo el montaje ese, que me sigo muriendo de risa. Ya lo pasé a la editorial. A ver si le tiran unos mangos, pues es increíble el montaje ese, haciendo asado al lado mío.
Las reflexiones de Kant y los libros yo las quiero hacer con la griega sobre su libro.
Bueno,
no sé,
y sí, ella puso... Ella es una enamorada de la filosofía ya, ¿no?
Claro. Muy. Bueno. Y este libro tiene mucho de filosofía. Bueno. Vale, ya vas a ver. Yo te dije que es el resultado de una semilla, de un bosque que ha sembrado...
Bueno, gracias por eso.
En parte,
Caro.
Sí.
Es un honor para mí.
¿Sabes lo que es un honor, Caro?
Diga.
Mira cómo me consultas, Pablo. Que existan las remeras
cancheras.
Aves del Plata.
Muy cancheras.
Buenísima calidad, 100% de algodón. Se pueden combinar con las medias Aves del Plata, además de diseños muy divertidos.
Eso.
Todas las prendas tienen un toque canchero, como decías, y de elegancia casual. Quedas bien vestido en todo momento y además son de muy buena calidad. Entra en Instagram, Remeras Aves del Plata, o en su web para chusmear los divertidos diseños. Remeras Aves del Plata, todojunto.com.
Muy bien.
¿Nos vamos? ¡No!
Nos vamos.
Mira quién apareció.
Pablo Fabregat con un vaso de leche,
y una cucha.
No, esto sí.
Buen provecho, Pablito.
El que se va a tatuar a Pablo tendría
Pablo,
que tatuarse.
Pablo, hay gente que se va a tatuar tu cara, ¿te das cuenta? Sí.
O un dulce de leche,
con
¿no?
Con un dulce de leche y tapaboca, no sé cómo.
Pablo se podría tatuar un pote de dulce de leche.
Sí.
Hablaría mucho de él.
Ese, además.
Es lo
la marca que está.
Esa es una gran marca. Está.
Bueno, nos vamos.
Gracias, Male.
Nos vemos en
gracias a ustedes. Un placer.
Ya se viene la mesa.
Chau.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad.
Porque pensamos en tu descanso, Somiflex. Elige FIA Colchones para brindarte tu mejor experiencia de vida.